Vamos a estar compartiendo en distintas partes de la palabra, pero quiero comenzar con la primera carta del apóstol Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2, versos del 12 al 17. Es uno de los últimos libros, un libro pequeño. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Juan, capítulo 2, versos 12 al 17, aleluya. Si alguno tiene petición, empiece a escribirla, no la deje para lo último. Vamos a estar orando y vamos a concertarnos para que el Señor se glorifique en cada petición, aleluya. Y la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Poderosa la palabra del Señor, aleluya, gloria a Dios. Como tema, amar al mundo, amar al mundo. Y el deseo de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, es que nuestro amor esté dirigido totalmente, únicamente a Él. ¿Y por qué empecé en el 12? Porque dice que escribo a vosotros, hijitos, mire con el cariño y el amor que Dios nos trata, hijitos, ¿verdad? Como un padre, hijito, hija mía, con mucho amor y cariño. Gloria al Señor. Porque mire lo que Él hizo por nosotros, porque perdonó todos nuestros pecados. Dice, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Una vez nosotros hemos creído a nuestro Señor Jesucristo, hemos reconocido su poder, hemos reconocido a Él como nuestro Señor y Salvador, y nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados, Él no nos perdona. Él nos perdona. Y ya nos perdonó, aleluya. Entonces, al instante, somos sus hijos. Antes éramos criatura, ahora somos hijos, hijitos, aleluya. Y ya estamos perdonados al instante cuando venga, sí, pecador, pero pecador arrepentido. Una nueva criatura en Cristo, aleluya. Y le sigue escribiendo no solo a los hijitos, a los padres que conocías desde el principio. Y está hablando a toda la familia acá terrenal, pero también hay una familia, la familia de Dios, aleluya. Y nos dice que habemos vencido al maligno, hemos rechazado la muerte eterna. Una vez venimos a Cristo, tenemos vida eterna, aleluya. Somos perdonados y hemos vencido al mal, aleluya. Pero el Señor nos quiere dar una exhortación a porque nos ama. Cuando un padre nos dice, mira hijo, no vayas por ese camino que es peligroso, te puede pasar esto, es porque esa madre, ese padre ama a su hijo y no quiere que le pase nada. Y el Señor nos habla, va a hablar en esta noche porque nos ama y nos quiere amonestar, nos quiere exhortar porque Él nos quiere para Él completamente, aleluya, gloria a Dios. Y nosotros... Y dice el 14, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio os he escrito a los jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y aquí viene el verso 15. No améis al mundo. Entonces el tema, amar al mundo. Porque el mundo tiene un Dios, pero es un Dios con letra minúscula. El Dios de este mundo es Satanás, que el Señor les reprenda. Por lo tanto, Él está dominando todo lo que hay en el mundo. Y aunque el mundo lo creó Dios, nosotros somos creados a Dios, pero como dije al principio, una vez nosotros reconocemos nuestros delitos y pecados, nos hacemos hijos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y el apóstol Juan nos escribe y nos exhorta a nosotros los creyentes que no amemos al mundo, no améis al mundo. Primero nos dijo y nos hizo recapacitar por qué razón nosotros no debemos amar al mundo, porque ahora pertenecemos a Dios, ya no pertenecemos al Dios de este siglo. Ahora pertenecemos al Dios Todopoderoso, aleluya, al que desde el principio, como dice ahí, Él nos creó, Él nos hizo. Mi embrión vieron tus ojos. Quiere decir que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, el Señor estaba mirando hacia nosotros ahí dentro. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando hablamos del mundo, nos referimos al sistema, no al mundo como tal, porque no es que yo esté diciendo, ah, ahora no puedo, yo vivo en este mundo, porque aunque vivimos aquí, nuestra ciudadanía no es de este mundo, y ya que estemos aquí, no debemos vivir con la filosofía, con las leyes de inmoralidad, con todo lo que está, el sistema de gobierno que se está moviendo. Bendito el nombre del Señor, que bastante feo que es. Este sistema está dirigido por el mismo Satanás. Que el Señor les reprenda. Bendito Dios. Y no solo a los placeres mundanos, sino que hay mucha inmoralidad. Ahora en la televisión todo tiene que ser inmoral. No importa el comercial que quieran hacer, tiene que enseñar inmoralidad, sensualidad, placeres. Ya vamos a hablar ahí, vamos a ir partiendo cada verso. Bendito el nombre del Señor. Pero el Señor, Él es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. A ver si en un momento de Satanás dice, bueno, ya ustedes me han servido mucho a mí, sírvanle un ratito al Señor. No, 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 no. Él no quiere que nosotros le demos ni un segundo al Señor, a lo que Él tiene ya. Y a nosotros los de Cristo, por lo tanto, debemos permanecer cada segundo pegado al Señor, no regalarle ni un segundo a Satanás, porque tenemos que estar erguidos, porque no sabemos la hora, lo que puede pasar, que nosotros partamos de este mundo. Un accidente, algo inesperado, alguna situación. Vemos cómo están las cosas, temblores aquí y tormentas por allá, situaciones que ni uno se pensaba, no, nos enfermamos, estamos bien por la mañana, ya por la tarde estamos enfermos, tenemos que cuidar nuestra salvación, aunque este cuerpo sufra, pero que nuestra salvación, nuestra alma, esté bien cerca al Señor, reconciliada con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y cuando yo hablo de placeres, no quiere decir que uno en familia vaya por ahí un día al parque, su esposa, su esposo, su mamá, sus hijos, y vayan al parque y disfruten de un tiempo bonito con su familia. Eso está, hay que hacerlo, porque hoy en día la familia como que se está desuniendo y hay que aprovechar cada momentito que puedan salir juntos, que puedan disfrutar, que puedan tener un tiempo con una buena o sana pasadía con la familia. No es a eso lo que me refiero, es a los placeres del mundo. Que hay muchos que la Biblia menciona, yo voy a mencionar algunos, pero nosotros tenemos que tener cuidado de no someternos a las leyes que se están imponiendo. ¿Y por qué digo las leyes? Hoy 9 de septiembre, llevan días el estado de Texas tratando de prohibir el aborto. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no identificarnos con esas leyes o esas normas, eso me refiero en parte del mundo, porque miren, y que el Departamento de Justicia demandó al Estado de Texas porque no se somete a que las mujeres aborten. Miren qué malicia, que el Señor reprenda. No luchan por algo bueno. Están luchando para darle la licencia a la madre para que suicide o mate a su hijo que todavía no ha nacido. Es una vida. Aunque esté todavía en el vientre de la madre, hay un corazón latiendo. Cuando nace, no es que empieza el corazón a latir, ya lleva latiendo desde semanas en el vientre y meses. Porque no haya nacido no quiere decir que no sea un ser humano, una vida. Y eso es lo que se está luchando hoy día en esta nación, lamentablemente. Aprobando todo, pero la misma palabra lo dice, en los últimos días, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, triste, lamentablemente. Qué duro es, yo no sé, que ponen excusa, el enemigo les venda, los ciega, que una madre no sienta nada, ningún remordimiento ni ningún cargo de conciencia por matar su propio hijo. Mire cómo el enemigo ciega. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque vio estos versículos que leí. ¿Por qué leí desde el 12 en adelante? Porque el Señor le está, Juan está hablando aquí a los creyentes. Juan le está hablando a los creyentes, a nosotros los creyentes, que tenemos que tener cuidado de que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque nos sigue diciendo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque el Señor, como dije, no comparte su gloria con nadie. De una misma fuente no puede salir agua salada y agua dulce. O es dulce o es salada. Y ahí dice, hay quien tenga un pie en la iglesia y otro en el mundo. No, ese tiene los dos pies en el mundo. Porque no se puede dividir uno. O somos o no somos. Ahí no hay división. Y triste y lamentablemente estamos viendo hijos de creyentes, de padres que los instruimos en el camino de Dios, lo enseñamos, y por algún descuido ahora se llaman ateos y están haciendo cosas depravadas que duelen mucho, porque es triste mirar, y cuando uno ve una multitud, en vez de ver más cristianos, lo que va más uno ve, observa, son personas que no tienen ningún temor a Dios. Lamentablemente. Y ejemplo, cosas que pasan del gobierno, como estoy hablando, mencioné el aborto, pueden que hasta las profesiones, ¿ve? La medicina, los eduquen y los enseñen para promover la matanza de los niños. Porque ¿quiénes son los que hacen los abortos? Médicos, enfermeras practicantes, lamentablemente, si no se los hacen. Y están usando eso como algo normal y siguen pasando los años y van viendo que eso no es pecado, eso no es malo, eso es por el bien de la salud. Yo mando mi cuerpo, se nos olvida que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, que hay que cuidarlo. Entonces después vienen las consecuencias y vienen las lágrimas y vemos el llanto. Quieren tener un hijo y ya no pueden tener hijo. El único hijo que podían tener, que Dios la oportunidad de tenerlo, le quitaron la vida, porque todo tiene consecuencia. Acordémonos que Satanás es el Dios de este mundo y él lo que hace es que nosotros hagamos las cosas para después reírse y burlarse de nosotros. Nos engaña, nos persuade poco a poco para después burlarse de nosotros y decirte, ya te tengo encadenado. Pero tenemos que monitorearnos nosotros. ¿Cómo está nuestra relación personal con el Señor? Mirar cómo estamos nosotros y mirar los síntomas que tenemos. Cuando yo doy los síntomas, ya no tengo tanto deseo de orar. Tenemos que examinarnos y evaluarnos nosotros, porque cuando nosotros dejamos de orar, esa es la clave, eso es el testimonio que más es una escucha. Cuando una persona cae y dice, fue que me descuidé la oración. Así que aunque uno esté cansado, aunque uno sea lo que sea, tenemos que esforzarnos a orar. y leer la palabra, porque la palabra lo que nos dice y nos enseña qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Nos dice, nos ilumina. Y el orar, Dios nos va iluminando y viniendo a los servicios. La fe viene por el oír. Aunque hay quien venga por rutina y dice, pues hoy es domingo y tengo que ir a la iglesia. Pero déjelo ahí tranquilito que en algún momento el Espíritu Santo le va a tocar. Alguna palabra Dios va a usar para romper las cadenas, para llenarlo de su Santo Espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Y así que eso es una advertencia, porque hay muchos que se están quedando dormidos y están como el camarón, se lo lleva a la corriente. Y no, y con él eso no es nada, y el otro lo hacen, pero es que en aquella iglesia lo hacen, pero estos hermanos se visten así, porque aquí somos así, porque son tan estrictos, porque no. Estudia la palabra, que la palabra nos dice desde la punta del cabello hasta la planta de los pies cómo debemos comportarnos, cómo debemos hablar, cómo debemos de comportarnos todos. Bendito el nombre del Señor. Y ahí ese verso 16, hay tres aspectos bien importantes que hay que discutirlo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, dice todo, no algunas cosas, todo lo que hay en el mundo. Y empieza con los deseos de la carne. Esta que duerme con nosotros. La carne. Y la concupiscencia, los deseos de nosotros de momento de hacer lo que no debemos. Tenemos que reprendernos a veces nosotros mismos. Le echamos toda la culpa a Satanás y no es a Satanás. A veces somos nosotros mismos. Esos son los deseos desmedidos de nuestra naturaleza caída, que nos impulsa a practicar toda clase de pecado sin considerar el temor al Señor. Como no le vemos en persona, pensamos que Él no nos está observando o que Él no nos está escuchando, que Él tiene un buen oído, no importa dónde nosotros, aunque hablemos bajito, aunque Él nos va a escuchar y todo. No hay nada oculto que no haya de ser puesto a la luz. Así que todo no se le va a escapar al Señor. Y hay deseos, entre ellos esos deseos impuros. Hoy la sociedad está enseñando que la familia puede ser hombre con hombre, mujer con mujer. No. No es lo que dice la palabra de Dios. Varón y hembra los hizo para que se multiplicasen. Hombre con hombre no se puede multiplicar. Mujer con mujer no se puede multiplicar. Así que, aunque el mundo diga y lo apruebe, nosotros tenemos que tener cuidado de no identificarnos y decirle que sí a eso. Eso es lo que tenemos que tener cuidado entre tantas cosas. Y hoy en día, una de las cosas que el enemigo está durmiendo a la iglesia, en general, me refiero a la iglesia en general, es con el entretenimiento. Y dice, yo estoy aquí, yo no estoy haciendo nada malo. Pero está tan entretenido que no te estás ocupando de las cosas espirituales. Está tan entretenido que estás dedicando más tiempo tal vez a un jueguito en el teléfono o un jueguito en la computadora o un jueguito en el televisor que te tiene envuelto y ahora te ven los comerciales que ahora uno puede jugar casino desde el teléfono y después las letras chiquititas, si tienes problemas de juego, llama a este número, pero te están inculcando que juegue. Pero para salvaguardarse, escriben eso. Pero ellos lo que quieren es, el enemigo lo que quiere es empobrecerte. Que sigas el dinero que trabajaste con tanto sudor, quizás con un jefe ahí bastante fuerte y tuviste que someterte a ese jefe y a tal vez bajo el sol o bajo el frío o circunstancias difíciles o trabajando con personas faltándote el respeto y lo hiciste y después viene y bota el dinero en vez de aprovecharlo para la familia, para usted mismo, para tantas cosas buenas. El dinero no es malo, es como lo usamos. Así que los deseos de la carne son esos placeres que no convienen, placeres sensuales, cuando te pueden decir, te presto mi esposa, te presto mi esposo. Eso no es nada, eso está de moda. Antes de casarme tengo que vivir con él para saber si me va a funcionar o no. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. Pero nosotros tenemos que leer la palabra para escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna. Porque si no las escudriñamos, le vamos a creer lo que la sociedad, el mundo, nos está diciendo. Pero yo no pensaba que era así, porque no estábamos escudriñando las escrituras. Cuando escudriñamos las escrituras, el Espíritu Santo y oramos nos abre nuestros ojos espirituales y la vamos a poder entender. La vamos a poder, y si algo no entendemos, y sigamos insistiendo al Señor. Como niño, cuando uno quiere algo, cuando a un adulto le digo, yo voy a trabajar porque yo quiero eso. Y me esfuerzo y me esfuerzo. Esforzar por entender ese verso. Lo leo una y otra vez y como que no. Lo leo y como, ¿qué es lo que tú me quieres decir, Señor? Y él es bien contento y muy amable. Esto es lo que quiero. Porque de un mismo verso pueden salir tantas y tantas exhortaciones, explicaciones, interpretaciones, y un predicador predica de este versículo y trae un mensaje y dice, wow, y trae otro predicador del mismo versículo y trae buena palabra, porque la palabra de Dios es una fuente inagotable. Mientras más la escudriñamos, más nos da, más nos enseña, más nos alimenta espiritualmente. Aleluya. Gloria a Dios. Así que no améis al mundo ni los deseos de la carne. Hay que eliminarlo todo. Entonces, bien, segundo, nos menciona los deseos de los ojos. Yo no sé por qué otra vez menciono los ojos. A cada rato traigo lo de los ojos. Aleluya. La otra vez, la última vez decía, miradas que matan, miradas que salvan. Estos ojos hay que cuidarlos, porque aquí es que entra todo. Al segundo uno mira y ya vio tantas cosas. Entonces tenemos que cuidar nuestros ojos. Aleluya. ¿Y qué hay con los ojos? En los ojos nosotros viene la codicia, viene la envidia. Mira que él tiene en mano esto, yo también quiero esto. Pues si él tiene un carro deportivo, yo quiero otro más. Yo sé que tiene una casa con 2 baños, yo quiero una casa con 3 baños. Porque así somos. Nos ponemos medio envidiosos, medio codiciosos. Y acuérdense que esos son uno de los mandamientos del Señor. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Sobre todo. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Y el enemigo pone todo tan atractivo y tan lindo delante de nuestros ojos que uno dice, wow. Qué bonito se ver eso. Pero ahora yo tengo que decir ese wow, ¿me conviene o no me conviene? ¿Me conviene? Y vamos a ponerlo en oración, porque el Espíritu Santo nos va a dejar saber si nos conviene o no nos conviene. Nos va a redarguir cuando usted siente algo como que hay un no. Este es el Espíritu Santo indicándole a usted que no lo haga. No, tengo que pedir confirmación si ya el Espíritu te está diciendo que no. Pero como nosotros somos así, que creemos que sabemos más que el Espíritu Santo, más que Dios, metemos mano. Entonces después viene el llanto, las lágrimas, los dolores de cabeza, las consecuencias. Mire lo que dijo Salomón. Yo quiero leerle, aunque voy a volver aquí, leerle en Eclesiastés, capítulo 2, versos 10 y 12. Eclesiastés 2, capítulo 2, versos 10 y 11. Mire lo que dijo Salomón. O escuchen, aleluya. Dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Todo lo que los ojos... Venga, yo lo quiero, eso es para mí. Ni aparté mi corazón de placer ninguno. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Y mire lo que después dice el 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad. Todo era vanidad. Y mire, aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿De qué vale que todo lo que vio, lo que le trajo fue tristeza, dolor, y vio que no le trajo gozo ni alegría? Al momento, wow, tengo una televisión pantalla de 85 pulgadas. Y después al otro día, pues, pasa por el lado ni lo quiere ver. Tal vez la deuda que se metió para tener un televisor así de grande, entonces tiene que sudar y trabajar un poquito extra, santo. Y así que los ojos tenemos que tener cuidado siempre, por eso es que tanto la palabra habla de puesto los ojos en Jesús. Y así que Salomón él mismo dice que no le negó a sus ojos ninguna cosa que desearan, sin embargo al final se dio cuenta que no valió la pena. Y vemos, hay tantos ejemplos en la Biblia, le menciono uno que puso la mirada donde no tenía que ponerla, David. Se despertó, se fue para la terraza o el techo de su casa y puso los ojos en una mujer. La misma palabra dice que era hermosa, quiere decir que la observó bien. Y vemos que David cayó en un pecado de adulterio por los ojos. Por los ojos. Mire que dice Mateo 5:28, le dice, Jesús dijo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Así que mucho cuidado tenemos que tener con nuestros ojos. Miramos una persona, y esto va para la mujer también, que no mire al hombre. Para codiciarlo, el Señor le especificó, usted un hombre le saluda con respeto, una mujer la saluda con respeto. Pero cuando dice para codiciarla, ya hay adulterio. Y las consecuencias de adulterio son feas, acarrean tu afrenta para toda la vida. Le ponen un sello ahí aunque se arrepientan. Sabemos que David, aunque la palabra dice que era conforme al corazón de Dios, tuvo una vida fuerte, tuvo mucho llanto, su familia, sus hijos, hubo muchos problemas, mucha guerra entre la familia, porque todo trae consecuencias. Otro que por los ojos, no solamente falleció él, su familia completa fue apedreada, fue Acán. Cayó en pecado por los deseos de los ojos. Y dice que en Josué 7 dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico y 200 siclos de plata y un lingote de oro y el dinero debajo de ellos. Y la orden era que todo se tenía que quedar, todo. Que no agarraran nada, que no cogieran nada. Y él dijo, nadie me está viendo. Pero mira qué lindo ese manto. Este es para mí, yo me lo llevo. Entonces, esa plata y ese oro, ¿cómo yo la voy a dejar ahí? Una tentación. Le costó la vida a él y a su familia. Sus hijos fueron asesinados, apedreados. ¿Qué muerte más triste? Ninguna muerte es fácil, quemado, pero para apedrear también. Es muy triste. ¿Por qué? Y entró por los ojos. Por eso que ahí el apóstol Juan nos exhorta ahí en donde leímos en primera carta y en el capítulo 2, que tenemos que tener cuidado con nuestros ojos. Aleluya. Y otro que dice, volviendo ahí a Juan, capítulo 2, ese verso 16. Dijimos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ah, yo quiero tener un puesto, yo quiero ser mejor que fulano, yo tengo que tener más chavo que aquella, que el otro, el deseo desmedido de ser más rico que el otro, de tener más dinero que el otro, de poder, no solamente de tener dinero, de tener la fama hoy día. Quieren ser famosos, hay muchos que se llaman adoradores, pero cuando los entrevistan y le dicen, ¿cómo quieres que te llamen? Yo soy un artista. ¿En qué quedamos? ¿Eres adorador o eres artista? Y a mí la palabra lo que me dice es que ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Es lo que dice la palabra. Que adoremos y cantemos al Señor, eso está hermoso. El Señor se mueve en medio de la alabanza. Él se goza que nosotros le cantemos, Él se goza que nosotros le alabemos, pero es para su gloria, para su gloria, nada para nosotros, ni un poquitito. Él no comparte ni un poquitito. Ni un poquitito. Y hoy día ellos quieren fama y quieren gloria. Pero Jesús fue famoso. ¿Pero de qué manera? Sanando enfermos, haciendo milagros, rompiendo cadenas, libertando a endemoniados. Y esa fama le costó una muerte de cruz por usted y por mí. Eso, nosotros a veces nos olvidamos de eso. Así que el deseo desmedido de poseer riqueza, títulos, logros y presumirlo considerándose superior a los demás, es un espíritu de arrogancia que la Biblia lo condena. La altivez, Dios no le agrada para nada. Dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y si usted no quiere caer, dejemos la arrogancia, si hay arrogancia en nosotros. Y esto es un mensaje que parece que nos gusta, pero mírelo del punto de vista que el Señor quiere exhortarnos esta noche. Él nos ama y quiere librarnos de las malas consecuencias de nosotros amar al mundo. Ese es el propósito de este mensaje, que Cristo nos está diciendo, yo te amo, hijito mío, padres jóvenes, yo te amo, yo te perdoné, yo te compré a precio de sangre, yo te quiero para mí completo, yo no quiero que seas parte del mundo, en el mundo nada tiene que ofrecerte, pero yo sí te ofrezco vida eterna. Eso es lo que nos está diciendo el Señor en esta hora, yo tengo mucho que ofrecerte. Por eso que te exhorto a que no ames al mundo. Te exhorto a que ponga la mirada en Cristo y los ojos en Jesús nada más y nada de lo que aquí es perecedero. ¿Qué más testimonio que lo que hay en la palabra? Con lo que leí, ejemplo de Salomón, y si diera más, hay muchos más. Y puedo estar mencionándole muchos testimonios, pero con uno basta. El de nuestro Señor Jesucristo. Y Él no pecó en nada. Satanás, cuando el Espíritu lo llevó al desierto y estuvo 40 días en ayuno, Satanás se atrevió a decirle todo, lo llevó a un sitio alto y le dijo, le mostró todos los reinos de la tierra y dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Qué atrevido. Si lo hizo con el Señor Jesucristo, ¿no lo va a hacer con usted y conmigo? ¿No va a tratar de mostrarnos a nosotros? Entonces dijo, si postraros me adoraréis, cuando nosotros cedemos a esa tentación, estamos adorando a Satanás. Aunque uno diga, no, yo no le estoy adorando, sí, porque le estoy sirviendo a él y no le estoy sirviendo al Señor. Tenemos que elegir ahora, como dijo Elías, ¿a quién va a elegir? ¿Al Dios del fuego o a estos Baales? Tenemos que decidir nosotros. Puede que esté, que hayan confinados, deseando estar libre en la comunidad. Pero ahí donde están, puede ser libre en Cristo Jesús. Y hay personas que están en la libre comunidad, mas sin embargo están encadenados y en cárceles espirituales. Pero el Señor te quiere libertar de este mundo pecaminoso. El Señor te quiere libertar de este mundo que nada te ofrece. Que lo que te ofrece es un placer placentero. Y ese placer después se convierte en tristeza, como le pasó a Salomón. Se convierte en aflicción de espíritu. Vemos qué pasa y dónde se pasa la alegría y lo que vas a después, en vez de acordarte con alegría, lo que vas a venir es llanto. Si te sientes triste, si estás, sabes que hiciste algo, que complaciste a la carne, que complaciste al ojo humano, que te vanagloriaste por algo, Dios está listo a perdonarte. Él está listo a recibirte. No tengas temor, no tengas miedo. El enemigo te va a decir, no lo haga, no lo haga. Porque Él quiere robarte el alma. Él no quiere que seas salvo, Él te odia. Él ve en ti a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesucristo está esperando que nosotros tomemos la decisión correcta, porque Él no nos obliga a nada. Bendito el nombre del Señor. Y así nosotros debemos reconocer que aquí el grande es Dios, nadie más. Nosotros somos instrumento en sus manos, que si no fuera porque Él nos usara, nos diera el poder del Espíritu Santo, nosotros nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Yo no puedo decir yo soy mejor que tú, mejor con nadie, porque aquí el único grande es Dios. Y Él no hace acepción de persona. Él usa al que uno menos piensa, al que uno dice, ah, ese no sirve. Ese es el que el Señor va a usar. Cuando fueron allá a Samuel a buscar quién iba a ser el rey, David estaba en los campos pastoreando las ovejas y el padre bien contento le presentó los hijos, pero habían rechazado a David, pero ese fue el que el Señor le plació que fuera rey. Tal vez te tienen en poco aquí, pero no tienes idea cuán grande es el espacio que tiene el Señor para ti. No rechace las cosas hermosas que el Señor te tiene. No las rechace. Él está esperando que voluntariamente vengas a Él. Él no te obliga, te da el libre albedrío. Pero Él quiere decirte y que reconozca y que sepa que Él te ama. Que cuando Él nos amonesta no es para regañarnos y para ponernos en vergüenza, no. Él lo que quiere es que nosotros estemos del lado de Él. Mira el verso 17, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así el que hace la voluntad, el que se somete al Señor, el que se hace la obediencia al Señor, el mundo todo es perecedero. Y más, la misma palabra dice que Él hará cielo nuevo y tierra nueva, pero el mundo, todos estos gobiernos, Él los va a exterminar. Al final, Él va a ser el que va a gobernar, el que va a ser el Rey y Señor de la humanidad. Aleluya. Así, todo lo que hay aquí es pasajero y conduce a la condenación eterna. Así que, vamos a ver otros puntitos. El amor al mundo, ¿qué es lo que pasa? Despierta las pasiones de la carne. Ya usted sabe dónde vamos a leer, en Gálatas 5, 19 al 21. El amor al mundo despierta las pasiones de la carne. Gálatas 5, 19 al 21, aleluya. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y yo conté las obras de la carne. Ahí hay 17 con nombre, pero después dice, más cosas semejantes. Así que muchas cosas esta carne a veces desea hacer. Pero mire lo que le pasa a los que practican. No heredarán el reino de los cielos. Y triste es pasar una eternidad en un infierno, un fuego ardiendo eternamente, día y noche. Día y noche. Pero nosotros debemos seguirle al Señor por amor, no por miedo. No porque no quiero ir al infierno, no porque quiero esto, no porque quiero, porque Él nos amó primero, nosotros también debemos de aprender a amarle a Él. Amarle a Él con todo nuestro corazón. Así que esta batalla la tenemos todos los cristianos. los creyentes. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Están ahí tratando de que usted y yo cedamos a todas estas cosas, a todas estas obras carnales. Pero no, nosotros tenemos que seguir dándole la batalla, dándole la guerra, porque el que está con nosotros es todopoderoso. Él sí tiene poder, no le podemos disminuir, porque Satanás tiene poder, pero Dios es todopoderoso. Y en él nosotros tenemos victoria. Así que otro problema que nos causa vivir de acuerdo a los deseos carnales, vamos a leer en Primera de Timoteo, capítulo 5, el verso 6. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 6. Y aunque ahí está hablando de las viudas, pero mire lo que pasa, no es para las viudas solas esto. Dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Y aunque ahí te estabas refiriendo a la viuda, todo el que vive los placeres está muerto espiritualmente, lamentablemente. Y eso es lo que uno único le puede esperar a una persona que se decide y se pone reacio a obedecer la palabra del Señor. Porque tal vez dice, no, yo lo estoy haciendo para darle dura a aquel hermano, pero quien se está haciendo daño es usted mismo, no lo haga. No vale la pena. Quien se está haciendo daño es usted. Y el hermano cantando y adorando a Dios feliz, con su nombre allá escrito en el libro de la vida, y usted acá martirizándose usted mismo, y el nombre de usted no aparece en el libro de la vida. No, 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 no. Sea más astuto. Sea más listo. Aproveche, aproveche, reguíndese del Señor. Autoevalúese, como se dice. Si tengo los síntomas que le mencioné, estoy medio floja en la oración, algo está pasando en mí. ¿Qué me está quitando el tiempo de oración? ¿Qué me está quitando el tiempo de leer la palabra? ¿Por qué no fui al culto? Especialmente el de oración, hermano. Venga para que juntos oremos por las peticiones de cada hermano. Hay tanta necesidad en el pueblo de Dios. Hay mucho dolor, hay mucho luto, hay mucha enfermedad. El enemigo quiere ver a la iglesia así. Y aunque tenemos que pasar por luchas y tribulaciones, tenemos que ser probados. Pero nosotros tenemos que darnos la espalda los unos a los otros. Venga a orar para que usted se concerte con el hermano y ore por su petición junto. Porque la misma palabra dice, cuando dos se concerta, el Señor contesta. Y si usted quiere que su oración sea contestada, venga a la iglesia, aleluya, gloria a Dios. Y aunque sí también tenemos que seguir orando en nuestra cámara secreta, pero también la palabra dice que nos congreguemos, gloria a Dios. Así que vimos que la persona que se entrega a los placeres, aunque esté viva carnalmente o humanamente, espiritualmente está muerta. Está muerta. Y todo va a terminar en dolor, en tristeza. Otro verso que les quiero leer. Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, versos 12 y 13. Proverbios capítulo 14, versos 12 y 13. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. ¿Ve? Tenemos que tener cuidado, evaluar, estudiar, quiénes son mis amistades, con quién estoy pasando más tiempo. En los trabajos hacen actividades. ¿Vale la pena que yo vaya a esas actividades fuera del trabajo y no vaya al culto o no atienda a mi familia o tiempo para? A veces nos quejamos de que no tengo tiempo, pero se inventan una fiesta en el trabajo y sacamos tiempo para ir. Pero ¿se hace algo extra en la iglesia? No, 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 no puedo. Tenemos que acercarnos más al Señor. Tenemos que buscar como vivía la iglesia primitiva. hermanos, ayudándose a los hermanos, pendientes los unos a los otros. Estamos mucho con el yo y nos estamos olvidando tal vez de que hay alguien en situaciones más difíciles que uno y queremos que nos miren a nosotros, la situación de nosotros, pero nosotros no miramos la situación de los demás. Tenemos que ponernos en el zapato de ellos también. La sabiduría humanista deficiente para determinar lo que es verdadero o falso o malo, digno o indigno. Así está viviendo el mundo. No puede distinguir. Cuando nosotros nos ponemos nuestra mirada en el mundo, para ellos, como la misma palabra dice, a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Y ya para nosotros, cuando una mentira se dice es repetida muchas veces, al final cree uno que es una verdad. Y hay que tener cuidado con eso. Así que lo que uno mirar al mundo, como dice ahí el proverbista, hay caminos que al hombre le parece derecho es de muerte, y sigue diciendo que la alegría va a terminar en congoja, en llanto, en tristeza. Y ya con esta palabra voy a terminar, este verso que voy a leer ahora. Si algunos tienen peticiones, que la vayan trayendo, que vamos a estar orando por ella. Y para terminar, yo quiero leer en Hebreos capítulo 11, verso 23 al 28. Hebreos 11. Esta es la actitud que nosotros debemos de tomar, la actitud que tomó Moisés. Voy a hablar de Moisés. En este capítulo habla, ¿verdad?, de hombres que tuvieron mucha fe. Gloria a Dios. Y voy a leer verso 23. Voy a hablar a leer de la fe de Moisés. Siempre dicen el padre de la fe Abraham, pero hubieron otros hombres grandes de Dios, hombres poderosos que tuvieron fe también. Dice: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no le tocase a ellos. Mire para allá, es la actitud que el Señor quiere que nosotros tomemos. Porque hablamos de riqueza, hablamos de vanagloria. Y mire, él rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón. Cuando comencé, yo le dije cómo el Señor nos trataba, de hijitos, de padres, de hijas, ¿verdad? Bien bonito. Y nosotros acá, yo soy hija del presidente de tal compañía, del CEO, del gobernador. Pero eso, Moisés no le dio importancia. Así que rehusó. ¿Qué nos está diciendo el Señor a nosotros? Que debemos rehusar los nombres grandes que a veces nosotros nos queremos poner aquí en esta tierra. Porque como dije otra vez y lo repito, aquí el único grande es Dios. El único grande y poderoso es Dios. Nosotros sin Él nada somos. Sin Él nada podemos hacer. En Él es que lo podemos. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. Miren, lo hace, especifica ahí, los deleites ninguno son eternos, son temporales. Se fue con su pueblo hebreo, que estaba siendo esclavo de Egipto, y los estaba maltratando. A ninguno de nosotros nos gusta que nos maltraten, ciertamente, Pero a veces nosotros, espiritualmente, para seguir a Dios, tenemos que negarnos al yo y pasar vituperios y pasar maltrato y pasar situaciones para ganar la vida eterna. Es como, qué contraste es este, pero así que lo quiere el Señor. Y Él es un Dios radical. Él es así y Él no va a cambiar por nadie, porque Él no tiene niños favoritos, niñas favoritas, Él no hace acepción de personas. Teniendo por mayores riquezas, mire las riquezas que Él prefirió tener, vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Egipto representa al mundo. Representa a Satanás, el Dios de este mundo. Te van a ofrecer tesoro, te van a ofrecer placeres, te van a ofrecer villas y castillas, pero es solamente por un tiempito. Porque cuando Satanás te da algo, después te va a pedir tu alma a cambio. Te va a pedir tu alma a cambio. No te dejes quitarle la alma, que Cristo pagó un precio muy alto. Su sangre derramada en la cruz para darte vida eterna. Satanás lo que ha hecho es mentirte, engañarte, vituperarte, deshonrarte, entristecerte, causarte dolor, causarte enfermedad, causarte lágrimas. ¿Y a ese te vas a rendir? No es negocio. No es negocio. No vale la pena. Y así que prefirió dejar los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta, mire dónde tenía la puesta, la mirada en el galardón. En el galardón, en la corona de vida eterna. Allá que Cristo nos tiene preparado un lugar, una morada celestial, que va a crear cielo nuevo y tierra nueva algún día, donde nosotros vamos a poder disfrutar de lo que fue el huerto del Edén otra vez, todo una vida sin dolor, sin llanto, sin tristeza, todo alegría, todo gozo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. El enemigo no trabaja con miedo, pero no tengas miedo, no temas. Cristo está contigo como poderoso gigante. No estás solo. Nos dejó el Espíritu Santo, el Consolador, que nos fortalece y nos guía a toda verdad. Por la fe celebró, hizo fiesta, celebró. Celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Y nosotros también algún día vamos a celebrar en las bodas del Cordero. Así que no vale la pena amar el mundo. Amemos a Cristo sobre todas las cosas. Y el Señor se encarga del resto. Que el Señor les bendiga. Vamos a estar orando por las peticiones. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Hay unas peticiones, pero siempre antes de leer las peticiones nos gustaría hacer una oración por si alguna vida quiere aceptar a Cristo o quiere reconciliarse. Ahí donde usted está, repita y el Señor le va a recibir con mucho gozo. Aleluya. Repita conmigo esta oración. Amado Dios, vengo a ti reconociendo que soy pecador, que me arrepiento de todos mis pecados. Te ruego me perdones y me haga una nueva criatura. Te ruego, Señor, que inscriba mi nombre en el libro de la vida y no sea borrado jamás. Me reconcilio, Señor, y me ligo a ti. Padre, no permita, Señor amado, que mis pies resbalen. No permita, Señor, ayúdame y fortaléceme para que yo no ponga la mirada en este mundo que nada ofrece. Manténme firme en el nombre de Jesús. Amén.